su tarea pastoral última en Plotier. Rubén, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén. ¿Cómo andás?
No, gracias a ustedes, amigo, y a todos los... Un saludo grande a ustedes y a todos los oyentes.
¿Te jubilás, Rubén?
Sí. Es una manera de decir, dejo una tarea para continuar con otra. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Dejo de ser párroco, de tener una parroquia a cargo, ¿no? Al servicio, uh-huh. de estar al servicio de una parroquia determinada, de una capilla o de un grupo de comunidades, uh-huh. para pasar, seguir siendo sacerdote, porque nunca los sacerdotes, no dejamos de ser nunca, claro, sacerdotes, bueno. Pero tenemos distintas funciones. El normalmente la de cura párroco, cura sí. Quiere decir, no siempre lo hacemos, pero cura quiere decir el que alivia,
claro.
El cura de almas, ¿no? Es decir, el que alivia desde a la persona, desde el espíritu o desde lo espiritual. Por eso se llamaba cura de almas. Y entonces por eso cura párroco tenía la preocupación, porque parroquia no es un templo, sino es una jurisdicción.
Claro.
Por eso los radicales, triste coincidencia, los radicales a sus jurisdicciones le llaman también parroquia. Uh-huh. Es una jurisdicción, bueno, es el párroco, es el sacerdote que tiene a una jurisdicción bajo su responsabilidad de servir, claro. de curar los dolores de esa parte del pueblo. O de esa parte del pueblo que debe servir.
Pensaba en tu historia acá en la región, porque bueno, vos venís en el 76, habiendo...
policiales.
Claro, habiendo sufrido la persecución de la dictadura cívico-militar en tu familia, y pasaste por Piedra del Águila, Villa Langostura, Centenario, Plotier, me olvidé de algunas cosas seguramente, ¿no?
Sí, el barrio San Lorenzo, en el oeste.
Claro. ¿Cómo fue tu llegada? ¿Te acordás de ese 1976? Tu llegada con preocupación, sí. obviamente, ¿no?
Sí, vos sabés que yo pasé a saludar, bueno, me vine la parroquia donde estaba, o mejor dicho, una familia de la parroquia donde estaba que me cobijaron, yo pensando de que de esa manera... distraía a los que me perseguían, que eran de uniforme verde oliva, sí. y pertenecían, para no individualizar, pertenecían a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas, pero yo pensando que los distraía las últimas noches, porque, a ver, me llamó el arzobispo de La Plata, que en ese momento era, el arzobispo era Antonio José Plaza, y me dijo, yo ya venía conversando con él porque tenía, yo era sacerdote que dependía de él, uh-huh. en La Plata.
Claro.
Entonces yo venía conversando con él diciéndole que había tenido algunos datos, y él me dijo que, bueno, que estuviera atento, bla, 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 bla. Y él fue el que me dijo, por eso... Otra vez lo he citado, pero me parece que vale la pena recordarlo porque la memoria siempre es buena. Él fue el que me dijo que fue la Policía Federal la que mataron a los palotinos, claro. a los cinco sacerdotes palotinos.
Claro.
Y que el nuncio apostólico, el representante del Papa con el cardenal Aramburu, que era el cardenal del arzobispo de Buenos Aires, se habían quejado al ministro Arguindegui, que era el ministro del Interior, el de Videla, sí. y que se habían quejado y el ministro les había reconocido de que eran de la Policía Federal. Les había reconocido porque la denuncia ante el representante del Papa la había hecho el hijo de un general, que era el general Martínez Wagner, que era en ese momento gobernador de la provincia de Neuquén.
Claro.
Él vio cómo la Policía Federal entraba por los a la parroquia, uh-huh. y él pensó, con su hermano y un amigo que estaban en su casa, que vivían enfrente, él pensó que iban a hacer un operativo, que uh-huh. por los techos de la parroquia iban a llegar a la casa de alguien. Uh-huh. Y a la mañana siguiente, cuando se entera de que asesinaron, él sintió la actitud del pibe, ¿no? Uh-huh. De decir, esto no puede quedar así. No, además, claro. Él conocía a los curas que habían matado y demás, y dijo, y fue, no fue a la Policía Federal donde había esa noche cuando vio algo sospechoso, y él iba llegando a su casa, bueno, es larga la historia. Pero bueno, entonces dijo, no, si denuncia a la Policía Federal queda todo en la nada, fue al representante del Papa, uh-huh. y a hacer la denuncia, la anunciatura, claro. Y también quedó todo en la nada, pero no importa. Pero él pensando que... Y el nuncio con el cardenal se quejaron. Y alguien de ellos les tuvo que reconocer y le dijo, son grupos de oficiales que se nos van de las manos. Uh-huh. Pero no es la institución, no es el gobierno. Claro. Bueno, entonces, por eso después ocultaron el crimen. Claro. Y fueron cómplices. Bueno, entonces, el arzobispo me contó todo esto, el arzobispo de La Plata.
Claro.
Y me dijo, hay que tener cuidado, palabras textuales, porque como la iglesia se quejó por este asesinato, la Policía Federal respondió avisando de que van a matar dos por provincia.
Qué bárbaro.
El día que mataron al padre Carlos Murias y al padre Gabriel Longueville, sí. el 18 de julio en La Rioja, esa noche me llamó, 18 de julio. Me llamó y esa tarde, al otro día se conoció la noticia que habían aparecido los cuerpos. Me llamó esa tarde y me dijo, no quiero que esta noche duermas en La Plata.
Epa.
Tampoco me dijo dónde quería que durmiera. Y yo no tenía ni plata, ni pasaporte, ni se me había ocurrido nunca por la cabeza de irme a dónde, ni de ir.
¿Cuántos años tenías, Rubén, ahí? ¿Eh? ¿Cuántos años tenías, Rubén, ahí?
Tenía 27 años. Uh-huh. Así que fui a dormir a la casa de algunos amigos, gente, yo qué imprudente, ¿no? Porque pensando de que los distraía, sí. a los que me podían estar siguiendo, uh-huh. Éramos dos los sacerdotes de La Plata que estábamos en la mira, eso lo sabíamos uh-huh. por una información que teníamos, que éramos dos sacerdotes de
los marcados, digamos.
Marcados, sí. Viejo, un sacerdote ya viejo y uno joven, que era eso. Bueno, conclusión, yo digo, arriesgaba después me
a los amigos,
a los amigos que me alojaban, y qué generosidad ellos, ¿no? Bueno, uno de ellos me prestó, que después me lo regaló, sabía que no se lo iba a devolver tan rápido. Un Citroën, ajá. un auto Citroën, que era un gran vehículo en esa época.
Sí, sí.
Y con ese Citroën me vine, y para distraer a los que me podían seguir, me fui a Viedma, donde me encontré con Esaine. Uh-huh. Yo tenía un cura amigo ahí.
Sí.
Y bueno, Esaine me ofreció quedarme en Viedma. Le conté lo que me pasaba, me ofreció quedarme en Viedma. Pero ya me había ofrecido don Jaime. Uh-huh. Y así que me quedé 3-4 días, esto ya era el 4 de agosto, el 4 de agosto me encontró en Viedma, ahí me enteré del asesinato de Angelelli.
Ah, mira.
Y me pareció que era más seguro estar con don Jaime. Uh-huh. Y además ya sentía una simpatía y una valoración de don Jaime.
Claro.
Que no lo comparo con Esaine, ni mucho menos, pero era distinto, ¿no? Uh-huh. Y entonces, y como yo pensaba que esto iba a ser cosa de un mes o dos,
porque temporal,
esto se va a aclarar, claro, como todas las dictaduras que habíamos sufrido los argentinos. Bueno, entonces seguía Neuquén. le agradecía a Saine y seguía a Neuquén. Tanto que en el, venía yo de pasando Choel para acá, yo venía pensando en el Citroën. Viste que como el Citroën era lento porque era un 12B,
sí.
Venías tan tranquilo, las rutas eran tan tranquilas en aquella época, que tenías tiempo de pensar, de...
Sí.
Bueno, de todo. Bueno, la cuestión es que venía pensando, digo, ¿yo por qué me estoy yendo si yo no hice nada? Y entonces, si yo nunca no he violado la ley, nunca he estado afiliado a nada, ni participando de nada, he tratado de defender los derechos de las personas, de los más pobres, porque ese es mi deber.
Claro.
Y entonces di la vuelta y me volví a La Plata. Me intenté volverme a los pocos kilómetros, me acordé lo que me había dicho este curita, el monje Mamerto Menapache, que me dijo, no es como vos pensás. Dice, estos vinieron a perseguir a todos los que no piensan como ellos, y si los tienen que matar, los matan. Acá no hay problema ni de subversión.
No,
mirá vos, en aquella época, este monje encerrado en un monasterio.
Qué clara
la tenía. Clara.
Sí, claro.
Y entonces le hice caso a Mamerto Menapachi.
Y volviste a dar vuelta.
Volví a doblar el nudo y me volvieron. El 6 de agosto llegué a Neuquén. Y vos sabés, como una premonición, que no suelo ser muy, muy afecto a gestos religiosos, pero... como una necesidad sentí cuando pasé el puente, me bajé del Citroën y besé la tierra neuquina. Me sentí como que llegaba al lugar donde podía cuidar un poco mi vida. O podía cuidar mi vida un tiempo, ¿no?
Claro.
Y eso era el 6 de agosto del 76. Unos meses pasaron, no los conté nunca, hasta hoy.
Mirá vos. Una digamos vida muy rica en cuanto a la tarea pastoral. ¿Cómo te imaginás el mañana? ¿Cómo vas a seguir involucrado con tu comunidad, digamos?
Mira, yo, Marcelo, dije una frase en un momento, ya ni me acuerdo qué, viste que los viejos nos olvidamos. Yo acabo de cumplir 75 años.
Sí.
Parezco de 50, pero tengo 75.
Sí.
Conclusión, yo estoy convencido también que el mundo ha cambiado y vivimos como mundo, no solamente como sociedad argentina, como mundo. También toda esta cuestión de la realidad social,
sí,
política.
Claro,
vivimos cambios y cambios profundos, que a lo mejor no nos damos cuenta.
Sí, sí.
Y entonces la iglesia también debe cambiar. No que sería bueno, que puede, no, debe cambiar, porque si la iglesia debe estar al servicio de la sociedad y la sociedad está en un cambio tan profundo, la iglesia tiene que disponerse y buscar formas distintas, cambiar sus formas para poder servir a este mundo, aunque le cueste, como le cuesta a la sociedad, como le cuesta al mundo. Eso es lo que habla Francisco, el Papa Francisco, permanentemente. Pero nosotros, el Papa habla de iglesia en salida y nosotros, digo, los católicos, pensamos que la iglesia en salida es salir a hacer una procesión a la plaza.
Claro.
Y la iglesia en salida es otra cosa. La iglesia en salida, yo no soy intérprete del Papa, pero tampoco soy tonto. La iglesia en salida es salir a estar con la gente, a ir a buscar a la gente para que venga.
Sí,
es ir a estar con la gente a compartir lo que le pasa. Bueno, yo creo que las estructuras de la iglesia también, ya no lo digo yo, lo dice la iglesia en el documento de Aparecida del 2007, hace ya 15 años, dice que la iglesia debe abandonar, no cambiar, abandonar las estructuras caducas, las que ya no sirven más. Y entonces hay que salir a buscar estructuras nuevas. Y entonces eso voy a hacer. En los últimos tiempos que me queda, ojalá que sean mucho tiempo, no sé, o que Dios dirá. el ser cura de otra forma, en vez de en la parroquia, la capilla, el templo, esperando que venga la gente. Yo nunca he esperado y siempre he sido muy pate perro, como dice la gente, ¿no? He estado mucho en la calle, porque la gente está en la calle. Y entonces, por eso salió esa expresión, que ni me acuerdo ya cuando, en qué momento la dije, de ser cura en situación de calle. Allí donde está la gente, y sobre todo donde está la gente buscando hacer la vida más linda para todos, y por eso donde hay reclamos, donde hay lucha, donde hay búsqueda, donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay derechos negados, qué sé yo, estar ahí al lado de la gente. Don Jaime de Nevares decía galoparle al lado, dejar que la persona galope, pero uno tiene que galoparle al lado para que esa persona sepa que si el potro de la vida lo arriesga, tiene alguien que lo manotee, ¿no? Que no lo deje caer y lo estropee el animal.
Claro.
Bueno, galoparle al lado de mi pueblo y que ellos sientan un hermano.
Claro.
No el, la autoridad, el padre, ¿no? Que sientan un hermano. Mirá, el otro día pasaron unos amigos, que me, lo cuento porque me llenó de satisfacción, pasaron unos amigos de Langostura, y me pasaron a saludar en la casita nueva donde vivo, que me han prestado, me han alojado, en un barrio acá alejado de Plotier. Y entonces, bueno, no es fácil encontrarme, o sea, no es fácil llegar a este barrio. Bueno, entonces anduvieron averiguando, y cuando estaban a una cuadra y pico, le preguntaron a una persona, me parece que era un señor, le preguntaron, ¿no sabe usted por acá dónde se mudó? Hay un tal padre Rubén. No, la verdad que no, dice. Ah, ustedes dicen Rubén. Ah, dice, ahí vive enfrente, ahí enfrente, en aquella casa. ¿Viste? Eso, dejar de ser el padre Rubén para ser Rubén que vive en esa casa como cualquier vecino. Y que la gente diga, como Daniela o Emiliano o Gustavo, mi nuevo vecino, que cuando pasa algo, qué sé yo, en este mes y pico que estamos acá con mi compañero José Luis, que es el muchacho, un muchacho que pobre me aguanta,
contar con vos, digo,
la gente sepa, puedo contar con él, con el amigo, con el hermano
Rubén,
y más vale estar en allí donde haya necesario estar para que la vida sea más linda.
Sabemos que va a ser así y nosotros también vamos a seguir contando con vos.
Sí, con gusto, Marcelo.
Un abrazo grande, Rubén.
Un abrazo grande y será hasta... Y si algunos creen que al fin dejó de joder el viejo este, que sepan que a lo mejor no.
A lo mejor no dejó de joder. Ahí me preguntan los oyentes si la iglesia te obliga a los 75 años.
No.
No,
me invita.
Te invita.
Viste que la iglesia milenaria, viste, tiene todo un lenguaje que...
Sí.
Entonces te invita. El tema es que como hay pocos curas, nos invita, casi ni nos invita, porque quiere que sigamos.
Claro.
Porque hay pocos curas.
Claro.
Es lo mismo que a los obispos. A los obispos los invita a renunciar. Los invita, pero una invitación que los obispos tienen que presentar la papeleta de renuncia, sí o sí. La invitación. Como hay curitas que le gusta ser obispo, a los obispos se le acepta.
Sí.
Como a los curas no les gusta mucho ser párrocos, nos invitan suavecito y nos dicen, no, pero vos todavía estás bien, podés seguir.
Sí.
Pero yo le dije al obispo de Neuquén, a Fernando, ya un tiempito bastante largo, le dije, mira, yo a los 75 dejo la parroquia y me dedico a esto que les estoy contando.
Claro. Rubén, un abrazo grande.
Un abrazo grande a ustedes, gracias.
Chau. Rubén Capitaño se jubiló. Se jubiló, pero dice va a ser un cura en situación de calle. Va a ser... Y...